Shalom, saludos nuevamente para los hermanos que escuchan la grabación de este tema. A manera de introducción, quiero decir que el tema que vamos a estudiar hoy en el libro de Levítico, uno de los libros de la Torá, es importante, es básico, yo diría que es indispensable para entender algunos de los escritos de Shaul, de Pablo, ¿ok? Ustedes se acuerdan que Pablo hablaba en uno de sus cartas de que las carnes, que si cuando vayas al mercado, compra, puedes comer de las carnes, que si o qué, que si, entonces dice que si el ídolo no es nada, que el ídolo nada es, por lo tanto, que si tú comes carne que ha sido sacrificada a los ídolos, ¿sabes? Eso no es nada porque el ídolo no es nada. Pero, dice él, que si tu hermano, que es más débil en su conciencia, te ve haciendo eso, entonces puede tropezar, escandalizarse. Y entonces, a causa de la conciencia de tu hermano, entonces tú deberías abstenerte de comer esa carne que tú sabes que ha sido sacrificada a los ídolos, o que es posible que haya sido sacrificada a los ídolos, aunque tú no lo sepas. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué está hablando? En el cristianismo ese pasaje no se entiende. ¿Saben por qué? En el cristianismo casi nadie entiende ese pasaje por una razón bien sencilla. Por una razón bien sencilla, porque no conocen la Torá. Una vez que usted conoce este pasaje de que vamos a estudiar hoy, entonces usted va a ver qué es lo que está queriendo decir Pablo ahí, o Shaul, y por qué dijo eso, ¿ok? Así que el tema no es ese, eso que mencioné no es el tema, pero lo pongo a manera de introducción para que veamos la relación entre el tema de hoy y algunas de las enseñanzas de Shaul, de Pablo. Bueno, vamos ahora a la Torá, Vayikra, Levítico, capítulo 17. Capítulo 17, ¿ok? Yo voy a leer de una traducción judía de la Escritura, hecha por el rabino Mordejai Ederi, o sea, Marcos Ederi, que está en el tercer tomo de su serie de cinco tomos, que se llama simplemente Torá. Es un comentario a la Torá, ¿verdad? Es un humash. Un humash quiere decir una unión de los cinco libros de la Torá más las lecturas de los profetas. Entonces, el capítulo 17, verso 1, dice así: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a los hijos de Israel y diles a ellos: Esta es la cosa que ha prescrito Yahweh diciendo. Vamos a detenernos ya ahí. Fíjense que en hebreo este pasaje comienza diciendo así: Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, daber el Aharon fue et banav, fue al kol bene Israel. Dice, hay dos maneras de decir habla. En hebreo hay dos maneras de uno decir habla o háblale. Y es decir Vayomer o decir Vaidaber. Right? Vaidaber. En este caso no se usa la palabra Vayomer, porque Vayomer es una orden que se da con cierta ternura, con cierta dulzura, con cierta afabilidad, ¿verdad? Como le habla un padre a un hijo. Mientras que Vaidaber es una palabra más fuerte. Más fuerte. Discúlpenme que tengo la garganta bastante mala. Vaidaber se utiliza cuando lo que procede es un mandamiento, digamos, rígido, ¿ok? Eso quiere decir que lo que vamos a estudiar hoy es una mitzvah, un mandamiento rígido. Y fíjense que no, Yahweh no se dirige al pueblo, él se dirige a Moshe. Y le dice a Moshe: háblale a Aarón, y que Aarón y sus hijos le hablen al pueblo, ¿ve? En otras palabras. Quiere decir que Yahweh siempre ha actuado a través de un mediador. Moshe era mediador entre Yahweh y el pueblo de Israel. Incluso Moshe tenía un mediador, que era Aarón, su hermano, ¿verdad? Así que era una mediación doble, en cierto sentido. Ahora, sigue diciendo, esta es la cosa que ha prescrito Yahweh diciendo. Esta versión dice, traduce la cosa, cuando en hebreo dice Zehadavar. Zehadavar literalmente significa esta es la palabra. Pero esa palabra davar significa muchas cosas. Puede significar cosa, y puede significar asunto, y puede significar tema. Y davar puede significar palabra, es lo que significa generalmente. Y davar puede significar también mandamiento. ¿Okay? Así que se puede traducir, este es el mandamiento que ha prescrito Yahweh diciendo, cualquier hombre de la casa de Israel que sacrifique buey, oveja o cabra en el campamento, o que sacrificare fuera del campamento, pero a la entrada de la tienda de reunión no lo hubiere traído para ofrecer sacrificio ante Yahweh, ante la morada de Yahweh, sangre le será imputada a aquel hombre, sangre ha derramado, será truncado el hombre aquel del seno de su pueblo. Muy bien, aquí está, vamos a detenernos aquí. Aquí está presentando una misvá bien rígida, bien fuerte. Está diciendo que estaba prohibido hacer sacrificios fuera del templo. No solamente hacer sacrificios especiales, como los sacrificios expiatorios. Si Israel iba a comer, alguien en Israel iba a comer carne, un becerrito o una ovejita, no podía sacrificarla en su casa. Tenía que llevarla al santuario, al templo, y que el sacerdote la inmolara, ¿verdad? Entonces la persona, y que derramara su sangre completamente. Entonces la persona podía llevarse esa carne a su casa y disponer de ella, ¿no? Comerla. Pero no le estaba permitido a Israel sacrificar animales en sus casas, en sus propias casas cada cual, si no lo llevaban antes al templo. A sacrificarlo en el templo, en el santuario, en la morada, donde quiera que estuviera la presencia de Yahweh. Bueno, esto tiene su propósito. Más adelante lo voy a explicar. ¿Okay? De hecho, en el verso 5 ya explica un poco. ¿Para qué se dio esto? El verso 5 dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que ellos sacrifican en pleno campo, para que los traigan ante Yahweh a la entrada de la carpa de reunión, al Cohen, o sea, al sacerdote, para que los sacrifiquen como sacrificio Shelamim ante Yahweh. ¿Okay? Estaba permitido, y aún a nosotros, los discípulos del Mashiach, los nazarenos, si hubiera templo, pudiéramos ofrecer este sacrificio de Shelamim. Pero esta es una de las leyes, hermanos, que solamente aplica a Israel, o sea, a la tierra de Israel. Esto, incluso, dicen los sabios judíos, como Maimónides y otros, que este mandamiento de este capítulo no aplicaba a Israel mientras estaban en el desierto. ¿Okay? Durante los 40 años de su travesía en el desierto, esto no aplicaba. Ellos podían sacrificar en sus casas. Pero esto se da para cuando llegaran a la tierra de Israel. De hecho, hay un versículo más adelante que lo dice. Yo me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Por lo tanto, estas leyes que están en el capítulo 17 de Levítico no aplican en estas dos condiciones. Primero, si usted no vive en la tierra de Israel, entonces esto no le aplica. ¿Okay? Segundo, si usted vive en la tierra de Israel, pero no hay templo, como es el caso ahora, entonces esta ley tampoco aplica. ¿Ok? Barato. Todo eso es importante entenderlo para ver la conexión de esto con lo que enseña Shaul. Muy bien. Sacrificios Shelamim. Quiere decir, si usted iba a comerse una gallinita, en aquellos tiempos del templo, usted tenía que llevar su gallina o su ovejita o lo que fuera al templo, el sacerdote lo sacrificaba y entonces usted podía llevarlo a su casa y comérselo. Pero usted no podía matar ese animal en su casa. Ok, esa ley tenía varias finalidades. Primero, porque los sacerdotes eran los que sabían sacrificar los animales conforme la shejitá. La shejitá es un sistema de inmolación de animales en el que el sacerdote toma la yugular del animal, ¿verdad? Agarra así con sus dedos la yugular, la arteria que sube por el cuello del animal hacia el cerebro, la toma en sus manos con un cuchillo bien afilado, le hace un corte rápido y pequeño, y con un cuchillo muy afilado, y el animal casi ni se da cuenta, casi ni siente ese corte. y entonces se desangra, se va desangrando, y a medida que se desangra es que el animal muere. Pero de esa manera el animal no sufre mucho. Siempre sufre un poco, pero es más bien por el miedo, ¿no? Porque se asusta. Pero no sufre dolor, no sufre dolor, simplemente se duerme. Se va durmiendo poco a poco hasta que muere. De manera que una de las finalidades de esa misvah, de ese mandamiento, es evitar el abuso contra los animales, evitar la crueldad contra los animales, ¿okay? Porque si se permitía a todo el pueblo sacrificar como a cada uno le pareciera en su casa, entonces eso se prestaba para que hubiera mucha crueldad contra los animales, porque no todo el mundo sabe hacerlo, mientras que los sacerdotes eran expertos en hacer la shejitá, ¿no? El sacrificio, la inmolación. Eso es una de las motivaciones de la misvá, pero hay otra motivación, y es evitar que el pueblo sacrificara a las deidades falsas, a los ídolos, ¿ve? Por ejemplo, tengo una notita aquí de un rabino, deja ver si la veo de momento. Sí, dice así: Maimónides desarrolla la idea de que la razón era desarraigar en los hijos de Israel las costumbres paganas en que estaban inmersos. Una de ellas era ofrecer sacrificios a espíritus y demonios, como dice la Torá, En Deuteronomio 32:17 dice: ellos sacrifican para los demonios que no son Elohim, y a ídolos a quienes no conocen. De manera que los sacrificios de los israelitas en ciertas ocasiones violaban estas reglas de Yahweh y sacrificaban a los demonios. O sea, hubo tiempos de apostasía en los que Israel no hizo caso de estas leyes sagradas de Yahweh y hacía sacrificios a los demonios. Pero para evitar eso, para prevenir eso, fue que se dio este mandamiento, que nadie sacrificara animales en sus casas, en sus comunidades, sino solamente en el templo. Ahora, dice el verso 6, y rociará el cohen, el sacerdote, la sangre sobre el altar de Yahweh, a la entrada de la tienda de reunión, y hará consumir el sebo como aroma grato ante Yahweh. Ajá, aquí tenemos otro dato interesante. La carne que se va a comer para hacer kasher quiere decir apropiada para comer, no puede tener grasa animal, ¿okay? Hay que sacarle toda la grasa al animal. Entonces sucede que si a la gente se le permite sacrificar en sus casas, todo el mundo matando a sus animales como bien le parezca, entonces mucha gente estaría comiendo grasa de esos animales, lo cual está prohibido por la Torá, porque la Torá aquí y en otros pasajes dice claramente que no se debe comer la grasa de los animales. Y fíjense qué ley muy tan sabia esta, ¿no? Porque la grasa animal es dañina para el cuerpo humano. Y cuando el Padre prohíbe eso es por algo, hermanos. No es simplemente por un capricho. Es porque la grasa animal es perjudicial para el cuerpo humano. Y ustedes saben que ahora mismo los mismos médicos, aunque no sean creyentes, le dicen a la gente que no coman carne, manteca de cerdo, porque la manteca de cerdo es muy dañina, sumamente dañina para el sistema. Y se fue el audio. Bueno, parece que Carmen tiene problemas con su audio. Y también la grasa de otros animales, aunque no sea el cerdo, es dañina también para el cuerpo. De manera que fíjense, la provisión era la siguiente: usted trae, quiere matar un cabrito, ¿verdad?, o una ovejita, entonces usted la trae al sacerdote, y el sacerdote no solamente la sacrifica de la manera correcta para que el animal no sufra, sino que también le saca toda la grasa y la quema en el altar. Dice: hará consumir el sebo, o sea la grasa, como aroma grato ante Yahweh. ¿Ok? Así que hay dos finalidades ahí: evitar que sufran los animales, y segundo, evitar que la gente coma grasa animal. Y esa es una. Y la tercera es lo que ya dijimos, pero lo repetimos en el verso 7, dice: para que no sacrifiquen más sus sacrificios a los espíritus malignos, en pos de los cuales ellos se desvían. Ley perpetua será esto para ellos, por sus generaciones. ¿Ok? Así que hay tres finalidades en este mandamiento: evitar la crueldad contra los animales, evitar que la gente coma grasa, y evitar que el pueblo presente sacrificios a los demonios, como dice ahí, a los espíritus malignos, en otro pasaje dice demonios claramente, los shedim, que son las potencias malignas espirituales en los aires, ¿okay? Y mucha gente le hace sacrificios a eso, a esos demonios. Entonces este mandamiento previene eso, ¿okay? Porque si todo el mundo va a llevar sus animales al templo, pues, se previene eso. Versículo 8. Y a ellos habrás de decir, cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que morare entre ellos, cuando inmolare un holocausto o un sacrificio, y a la entrada de reunión no lo trajere para ofrecerlo ante Yahweh, será truncado el hombre aquel de su pueblo. Vamos a aclarar, a detenernos ahí, a aclarar que cuando dice el extranjero, se refiere al ger, ger tzedek. Deja ver, hay dos tipos de gerim en Israel, ¿ok? Si para alguno de estos es, sabe, como muy avanzado, pues no se preocupen, que con el tiempo pues lo van a entender. Hay dos tipos de gerim en Israel. Ger es una persona que se allega al pueblo de Israel, se allega al pueblo de Israel. Ahora, hay dos maneras de allegarse al pueblo de Israel. Una es convertirse en israelita o en judío, y otra es no convertirse en israelita, pero sí obedecer las leyes de Yahweh que pueda obedecer. No tiene que obedecerlas todas. Ese se llama el que se adhiere al pueblo de Israel y se hace israelita, entra a la alianza. Ese se llama Ger Tzedek, ¿ok? Ger Tzedek, quiere decir extranjero justo. Eso se traduce en español prosélito. Ahora, el que quiere adherirse a Israel, pero sin entrar en la alianza, entonces se llama Ger Toshav. Ger Toshav, que quiere decir un extranjero residente. Este es el tipo de extranjero que no tiene que guardar estas leyes, ¿ok? Los extranjeros que se allegan a Israel no están obligados a guardar todas las leyes de Yahweh, solamente algunas, las que son morales. Las leyes morales sí tienen que guardarlas, ¿ok? Y las leyes civiles también. Si viven en Israel, tienen que obedecer las leyes de la nación. Pero las leyes rituales, entonces, no están obligados a guardarlas. Ahora, en el versículo 9:10, ¿cuál es el otro ger? Vamos a repasar eso otra vez. El ger tzedek, que significa extranjero justo, ger tzedek, es el prosélito, si se traduce prosélito en español, es el que entra a la alianza, ¿ok? Entra, se hace israelita, se hace judío o israelita, y entra en la alianza y está, se compromete a guardar, a obedecer, ¿verdad? Toda la Torah, ¿ok? Pero el otro se llama Ger Toshav, Toshav, que significa extranjero residente. O uno que se asienta en Israel, ¿eh? Es alguien que vive en la tierra de Israel, se asienta allí, se hace residente, pero no entra a la alianza, no se compromete con la alianza. Solamente que tiene que obedecer las leyes del país, como cualquier extranjero que va a un país tiene que obedecer las leyes civiles del país, ¿verdad? Y también las leyes morales. Por ejemplo, no puede robar, no puede adulterar, no puede matar, porque eso ya son leyes de ese país, ¿ok? Pero no está entonces obligado a observar las leyes rituales, ceremoniales, los sacrificios, las ofrendas y todas estas cuestiones. No tiene que observar eso, el Ger Toshav, ¿ok? Eso es importante entenderlo para ver dónde es que nos ubicamos nosotros, aquí, en el movimiento nazareno y en el movimiento asamblea de Yahweh también, ¿ok? Hay Gerim Tzedakim y hay Gerim Toshavim, hay de los dos. Hay hermanos que se comprometen a observar la Torah entrando a la alianza, y hay hermanos que no se comprometen y por lo tanto observan solamente algunas cosas, ¿verdad? Algunos mandamientos. Ahora, aun cuando seamos Ger Tzedek, aun cuando seamos israelitas, miembros de la alianza, todavía hay ciertas leyes que no se pueden observar. Eso lo dije la otra vez y hay que recalcarlo. No se pueden observar, ¿por qué? Porque son leyes relativas al templo, y como no hay templo, pues no se pueden observar. Ahora, eso es muy diferente a decir que esas leyes están abolidas, ¿eh? Hay quienes dicen que esas leyes no las tenemos que observar porque están abolidas. No, no están abolidas, Pero yo digo, o nosotros decimos, los maestros acá y los rabinos también lo dicen, que no se pueden observar algunas de estas leyes de la Torá simplemente porque no hay templo. Y esta es una de ellas. Levítico 17, no se puede observar ahora porque no hay templo. Razón número uno. Razón número dos, no las podemos observar nosotros acá en Puerto Rico y ustedes allá en México y Argentina, etcétera, porque ustedes no viven en Israel. Nosotros no vivimos en Israel. Así que hay dos razones por las que no podemos observar esta ley. Ahora, los principios implicados en esta ley, esos sí son principios universales que hay que observarlos. Por ejemplo, no ser crueles con los animales. Eso es fácil, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende. Eso es un principio. No comer grasa o sangre, como se dice un poco más adelante, porque eso es malo para la salud, ¿eh? Y no adorar ídolos, etcétera, etcétera. Hay muchos principios que se aplican como quiera, pero la ley específicamente, como está redactada, no se puede observar fuera de Israel, ni se puede observar, aunque sea en Israel, si no hay templo. Eso quiere decir entonces que aunque usted vive en Israel, si usted va a matar un animal, una ovejita, ¿verdad?, para comer en su casa, pues no tiene que llevarla al templo, porque de hecho no hay templo. No la puede llevar al templo, entonces tiene que matarla en su casa, ¿ves? Pero entonces aplica el principio de que debe hacerlo de una manera, ¿cómo se dice?, humanitaria, ¿no? Que tiene que aprender a hacerlo. Si no sabe hacerlo, entonces debe llevar su animalito donde un shohet que le mate su animal. O sea, que tiene dos opciones, aprender a hacerlo usted en su casa o llevarlo donde un shohet, o sea, un matarife. O, tiene tres opciones, o ir al mercado, a un mercado donde sepan hacerlo y comprar la carne ya sacrificada. Ahora, fíjense que lo importante de este asunto es que en el contexto en que Shaul escribió su carta, se daban los dos elementos. Ellos estaban viviendo en la tierra de Israel y el templo estaba vigente. Y en ese contexto es que hay que entender lo que enseñó Shaul, ¿okay? Pero vamos a proseguir un poquito más. Dice, verso 11, ya que la, verso 10, y cualquier hombre de la casa de Israel o el extranjero que morare entre ellos que comiere cualquier sangre, o sea, ya le añade otro elemento, comer sangre, perdón, dirigiré mi furor contra la persona que come la sangre y la truncaré del seno de su pueblo. La palabra truncar aquí viene del hebreo karet. Karet no necesariamente significa matar a la persona, ¿ok? Eso se aplicaba en Israel de varias maneras. Se aplicaba karet en algunos casos matando a la persona, cuando eran crímenes violentos que esa persona cometía, ¿verdad? Pero también se aplicaba karet, ¿cómo se dice?, alienando, excluyendo a esa persona de la comunidad de Israel, ¿ok? Es como dirían en palabras modernas, excomulgándolo. Okay, lo sacaban de la comunidad si violaba estas reglas. Ahora, así que ya tenemos varios elementos: no matar al animal en la casa, en aquellos tiempos estamos hablando, no comer la grasa y no comer la sangre. Ahora, el verso 11 es importante: ya que la vida de la carne en la sangre está, y yo la he asignado a vosotros para expiar sobre el altar por vuestras vidas, ya que la sangre por el alma expía. ¿Okay? Esa es otra razón por la que Yahweh prohíbe comer sangre. No es tanto por cuestiones de salud, aunque sí es malo comer sangre por cuestiones de salud, ¿verdad? Las morcillitas esas que tanto le gusta a la gente, que es una tripa rellena de sangre, la gente le encanta eso, y eso es perjudicial para la salud. Pero aparte de eso, está prohibido comer sangre al pueblo de Israel. Esto es un principio general. Esto no depende del templo ni de si usted vive en la tierra de Israel. Esto es un principio general. Moronga. Ah, acá le dicen morcilla. Este principio aplica. ¿Por qué? Porque la razón por la que aquí se prohíbe comer la sangre no es una razón de salud solamente. Es porque se asignó la sangre para expiar los pecados. En otras palabras, era una profanación comer, es una profanación comerse la sangre que está asignada para hacer expiación, ¿ves? por los pecados, por el alma. Ahora, el verso 12 dice, por ello he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros habrá de comer sangre, ni el extranjero que more entre vosotros habrá de comer sangre. ¿Ok? Eso está claro, ¿verdad? Y recuerden que en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén que se registra en Hechos, no recuerdo ahora el capítulo, donde se reúnen los ancianos de Jerusalén, para 15, gracias Joel, para, ¿cómo se dice?, dilucidar el asunto de qué es lo que deben hacer los gentiles, qué es lo que deben hacer los gentiles que entran al cuerpo del Mashiach, que entran a ser israelitas, pero a través del Mashiach, qué es lo que deben observar inicialmente. Y acuérdense que el concilio determinó que eran unas varias cositas que había que hacer solamente, que era abstenerse de fornicación, abstenerse de comer animales ahogados, que es lo que viene ahora en el próximo versículo, abstenerse de sangre, que quiere decir de asesinato, ¿cuál es el otro? De fornicación, ya lo mencioné. Hubo varios, tres o cuatro especificaciones ahí de cosas que los gentiles tienen que abstenerse, fíjense, y parte de, y en eso está incluido esto de sangre, de comer sangre y de ahogado, ¿ok? Pero lo que pasa es que más abajo dice el versículo, porque a Moisés tienen que se lee cada Shabbat en la sinagoga. Eso quiere decir que esas personas pueden, el resto de la Torah lo aprenden en la sinagoga. Ay, la idolatría del otro, gracias Yahudín. Quiere decir que el concilio no estaba diciendo que lo único que tienen que observar los gentiles siempre son esas tres o cuatro cosas. No, está diciendo que eso es lo único que se le debe exigir para entrar a la alianza. ¿Okay? O sea, para entrar a la comunidad de Israel, para hacerse Ger Toshav al principio y más tarde si quería Ger Tzedek. Pero que el resto de la Torah, de los mandamientos, entonces lo iban a aprender en la sinagoga. Eso es lo que dijo el concilio. Eso es lo que se explicó más tarde que quiso decir y, o que dijo el concilio. Ahora, versículo 13. Cualquier hombre de los hijos de Israel o del extranjero que mora entre vosotros que cazare, con Z, caza de animal o ave que se pueda comer, cuando derramare su sangre la habrá de cubrir con tierra. Oh, ¿por qué? Primero, está diciendo ahí que se puede cazar animales para comer. En el judaísmo, en Israel en general, está prohibido cazar por deporte. No sé si todos sabían eso, pero si no lo sabía, pues ya lo saben. En Israel, estoy hablando de Israel, ¿sabe? Religioso, ¿no? Porque hay muchos en Israel que no son nada, que no observan las leyes, pero estoy hablando de Israel como pueblo religioso, espiritual. Está prohibido cazar animales por deporte, ¿ok? Eso está prohibido, porque eso es crueldad. Ahora, si es que se necesita ese animal para comer, entonces sí está permitido, pero tiene que ser con estas especificaciones. Dice, cuando derrame su sangre, la habrá de cubrir en tierra, ya que la vida de toda la carne, su vida en su sangre está. Por eso dije a los hijos de Israel, la sangre de ninguna carne habréis de comer, ya que la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será truncado. O sea que aunque el animal sea cazado en el bosque, ¿verdad? Usted tiene después de, está hablando, ubicándonos ahora en tiempos antiguos, el hombre tenía que, primero le disparaba el flechazo, por ejemplo, y tan pronto el animal cayera, tenía que cortar la vena yugular, la arteria yugular, y desangrarlo totalmente, y colgarlo con la cabeza para abajo, y desangrarlo totalmente, y entonces era kasher, entonces podía comerlo. Si no hace eso, es trefa, ¿ok? Si no hace eso, es terefa, quiere decir, carne que no se puede comer, aunque sea de un animal limpio, no se puede comer. All right. Por la misma razón, va el versículo 15, toda persona que comiere cadáver de animal o carne de animal devorado, sea nativo o extranjero, habrá de lavar sus ropas, hará ablución, o sea, tevilá, en el agua, y permanecerá impuro hasta el atardecer, y después quedará puro. Pero si no lavare sus ropas, ni su cuerpo lavare, cargará con su iniquidad. Ajá. Y una pregunta. Cuando usted coge un pollito, una gallina, y lo mata para comérselo, ¿verdad? Después que lo mata, ¿no es un cadáver? Claro. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de un cadáver que usted se encuentre muerto ya en el campo, ¿ves? Si usted tiene unas cuantas ovejas y va al campo y ve que encuentra una de sus ovejas muertas, no se la puede comer. ¿Por qué? Primero porque esa oveja tiene toda su sangre dentro, ¿ve? Y entonces si usted la come, esa oveja ya es terefá, ya no es kasher, porque no se desangró, porque murió a lo mejor de una enfermedad o de un golpe, ¿verdad? O algo así, y no se desangró. Incluso un animal que fue devorado por otro animal, vamos a suponer que viene un lobo y devoró la mitad de esa ovejita y le dejó la otra mitad, y ahora usted viene y dice, ah, pues me voy a comer esa otra mitad. No, le está prohibido, porque ese animal no fue desangrado apropiadamente en primer lugar, y también murió de una manera, en el caso del devorado, ¿no? Murió de una manera brutal, sanguinaria, ¿verdad? Y eso está prohibido también. Ok. Ya terminamos la consideración del capítulo 17. Ahora, se supone que ustedes entiendan un poco mejor por qué Shaul hizo esa salvedad, ¿no? De que si en la carnicería se vende carne, etcétera, lo que dijimos al principio, ¿no? Y que tú puedes comprar, no preguntes. Shaul lo que dice es, no preguntes, compra. Claro, está hablando de una carnicería en Israel, que son carnicerías en aquel tiempo específicamente, judías, israelitas, que allí no se vendía carnes inmundas, ¿ve? Así que el tema de Shaul no es relativo a las carnes inmundas, es relativo a las carnes limpias, a las carnes puras, que normalmente se pueden comer. Pero lo que está diciendo es que cuando tú vas a una de estas carnicerías en el siglo I, todas esas carnes iban a ser limpias en términos de la ley de Levítico 11, pero pudieran ser terefá si no las desangraron bien, en primer lugar. Pudieran ser terefá si encontraron ese animal muerto, que eso se da en las carnicerías, a veces se le muere una vaca y bien que enseguida la despedazan y la venden. Eso está prohibido, pero hay quien lo hace, ¿verdad? Y también pudiera ser que ese animal hubiera sido ofrecido en sacrificio a ídolos, y después de ofrecerlo a ídolos, entonces se traía a la carnicería o se le vendía al carnicero, el carnicero lo despedazaba y lo preparaba y lo vendía, ¿ve? Entonces Pablo lo que está diciendo es, no preguntes cuando vas a la carnicería si esa carne fue ofrecida en sacrificio a ídolos o no. Pero, él dice, si un hermano, que es más débil en su entendimiento, te ve haciendo eso, que compra en la carnicería sin preguntar, entonces va a tropezar con eso y va a decir, mira, este hombre está comiendo carnes que a lo mejor fueron sacrificadas a los ídolos, o a lo mejor es terefá porque no fue desangrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, por eso, más abajo dice, o en otra parte, entonces por eso, mira, si el hermano va a tropezar por eso, es mejor no comer carne, ¿verdad? Pero él no está diciendo que está prohibido comer carne, está diciendo que hay que respetar la conciencia del otro hermano. Y si algo que usted hace, que usted cree que está bien, pero ese hermano cree que está mal, entonces no debe de hacerlo. Al menos no delante de esa persona, ¿verdad? Es cuestión de la conciencia. Ahora entonces, podemos ubicar mejor el contexto de lo que Pablo escribió en su carta. Si alguien recuerda la cita, lo agradezco que lo pongan por ahí, porque no la tengo a la mano, donde Shaul habla de estas cosas. De la carne sacrificada a los ídolos, de la comprar en la carnicería, etcétera, etcétera, sin preguntar. Entonces ahora, una vez que entendemos estas leyes, podemos ubicar mejor el contexto de esos pasajes. En primer lugar, porque cuando Shaul escribió eso, estaba en Israel, ¿ok? Y en segundo lugar, cuando Shaul escribió eso, estaba en función el templo. Quiere decir que los hermanos que quisieran comer carne, los judíos que querían comer carne en aquel tiempo, en el siglo I, tenían que ir al templo primero, que el sacerdote sacrificara a su animal y entonces llevarlo a su casa. ¿Ok? Pero que eso es una. Otra, que si el animal había sido muerto, pues no se podía comer. Otra, que si había sido sacrificado a los ídolos, no se podía comer porque lo prohíbe la Torá también. Pero entonces, lo que pasa es que si ahora está diciendo, como no se sabe, ¿ah? No se sabe, precisamente porque todas esas esos elementos se daban en el siglo I, es que tiene sentido eso que está escribiendo Shaul. Y Shaul lo que está diciendo es, mira, si esa carne fue sacrificada a ídolos o no, eso no es ningún problema porque el ídolo no es nada. Y él lo dijo claramente, el ídolo nada es, los ídolos no son nada, no existen, esas deidades no existen, por lo tanto eso no es nada. Pero si es por a causa de la conciencia de otro hermano, entonces es mejor que no lo hagas. Pablo está diciendo entonces que debemos abstenernos, digo, los hermanos en el siglo I debían abstenerse de comer carnes sin saber de dónde provenían. Uno de los pasajes me dicen que es 1 Corintios 10:19-20, gracias. Okay. Primero, no se debía comprar carne en el mercado si uno no sabía de dónde provenía. Pero lo que pasa es que Pablo le está escribiendo a los corintios, ¿verdad? En un caso y en el otro caso que es a los, creo que es a los romanos. Pero son creyentes, no está hablándole a los romanos paganos, está hablándole a los romanos y a los corintios creyentes, ya en el Mashiach, hermanos que habían entrado ya a la alianza, aunque sea como Ger Toshav o como Ger Sedek, como quiera que sea, estaban en la comunidad de Israel. 1 Corintios 8:13 es el otro versículo, gracias. Right. Entonces, ese versículo hay que entenderlo a la luz de este pasaje. Eso es importante. Y si no lo entiende de momento usted, no lo ve claro, pues con el tiempo lo va a ver claro. Lea otra vez ese pasaje, lea otra vez todo lo que dijo Shaul. Y entonces van a ver que en aquel tiempo tenía mucho sentido eso que estaba diciendo Shaul. En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, tiene todavía más sentido. Primero porque no estamos en Israel y segundo porque no hay templo. ¿Ok? Pero tercero, porque ya nadie sacrifica, por lo menos acá en Puerto Rico, nadie sacrifica carnes a los demonios, ¿verdad?, para después venderla. Así que ese factor no se da generalmente en nuestros países. Dice Carmen que en su ciudad la carne que hay en las carnicerías son sacrificadas en los mataderos corrientes que no derraman la sangre de los animales. Eso es así. Hay personas que matan por ejemplo, el cerdo dándole un... Aunque ese es otro animal que de todos modos nosotros no lo podemos comer, pero para el ejemplo, ahí se dice, he oído decir que hay personas que matan el cerdo dándole un macanazo por la cabeza. Válgame. Aparte de que eso es muy cruel, entonces le deja la sangre adentro. Y aun cuando lo corte después y bote sangre, no va a botar toda la sangre. ¿Eh? Para que el animal bote toda la sangre, hay que cortarle la arteria yugular muy delicadamente, para que no sienta, casi ni sienten dolor si lo hace bien. Es más, si tú lo haces muy bien, el animal no siente dolor, nada de dolor. Entonces se desangra poco a poco, se duerme y después se muere. ¿Okay? Y eso hay que hacerlo con cualquier animal, sea la gallina, la oveja, la cabra, el becerro, la novilla, la vaca, ¿verdad? Cualquier animal que sea que usted vaya a sacrificar, debe hacer eso. Entonces, el problema con las carnicerías es que usted va y compra su librita o 2 libras de carne, ¿ah? De vaca o de res o de oveja o de cabra o lo que sea. Entonces, usted no sabe si esa carne la desangraron. Exacto. Entonces, si usted no sabe si esa carne la desangraron, entonces es mejor no comprarla, ¿verdad? En ese caso es mejor que usted misma la cachera, la haga cacher, haciendo usted mismo el sacrificio. Yo sé que eso es triste, a muchos no les gusta hacerlo. Dice, se puede hacer cacher la carne por un procedimiento de salado y limpieza, Carmen. Sí, si usted la compra en la carnicería, la puede cacherar, ese es un verbo inventado acá por los cefalditas, pero existe. Usted la puede cacherar por un procedimiento de salado y también hirviéndola un poco y botando el agua y salándola y todas esas cuestiones. Pero sería hasta más seguro, especialmente si es una gallina, ¿verdad? Cogerlo usted mismo con mucho cuidado, buscarle la venita en el cuello, darle el cortecito con una navajita de esas de afeitar bien, bien afiladita, y entonces la desangra completamente. ¿Eh? Dice Carla, que hay una persona no creyente que le vende la oveja desangrada, degollada de la yugular. Ah, pues, uno puede hacer arreglos con las personas, aunque no sean... Claro, un judío, que son muy estrictos en todas estas cosas, no come carne que haya matado a un gentil, no importa cómo sea. Pero nosotros no tenemos que ser tan estrictos en ese detalle, ¿verdad? Si usted tiene una persona que usted le puede dar las instrucciones de cómo hacerlo, y que ese matarife lo hace bien, sacrifique ese animal sin hacerlo sufrir y desangrándolo totalmente, entonces eso es una buena opción. Ahora Carmen dice, mejor sigo sin comer carne como lo hacen las hijas, solo comen carne de soya. Ok, ahí tienen otra opción. Muy bien, entonces vamos a ahora en este momento a dar por terminada la grabación. Ya tenemos 40 minutos de grabación. Entonces pasamos a una sesión ya de comentarios y preguntas y respuestas, pero para efectos de la grabación nos despedimos diciendo a nuestros oyentes que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.